Claro. Colombia.
Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. 17 años hablando claro y apoyando la deliberación democrática. No fue suficiente lo que conversamos ayer sobre el tema de los médicos especialistas, su situación laboral y el movimiento de presión que ejercen al no realizar horas extras, es decir, más allá de la jornada ordinaria. No están trabajando los médicos especialistas en su inmensísima mayoría y ayer abordamos el tema, pero no fue suficiente el tiempo. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Sí, porque además yo siempre estoy con sentimientos encontrados cuando hay estos movimientos.
Micrófono muy arriba, ya lo vi.
Del sector, vamos, gracias. Del sector salud. Uno siempre tiene, ¿verdad?, encontronazos. A veces está a favor de del movimiento, hay momentos en que no, y por eso es que hay que entender y explicar mucho más qué es esto, porque ahí lo que está en juego es la vida de las personas.
Claro, y las huelgas en servicios esenciales tienen que ser evidentemente muy, muy acotadas, muy, muy en el filo de la navaja, pero esto no es una huelga.
Sí, esto no es una huelga.
Punto, que este no es una huelga.
Esto es un movimiento.
Movimiento de presión que implica no laborar horas extras, no hacer traslados de guardias en otros hospitales, en fin, una circunstancia de suyo compleja para un problema muy complejo que se ha ido, digamos, profundizando. Claro, la falta de soluciones y haciéndose cada vez más difícil porque la gestión institucional acusa severos déficits. Sí. Y de eso vamos a hablar. Voy a presentar a la doctora Jessica Sanjur, que no estuvo ayer y nos acompaña hoy. Es anestesióloga y me complace mucho que esté con nosotros esta mañana. Doctora, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, muchísimas gracias.
Muy cerquita del micrófono, por favor. Mucho más. Sin miedo al micrófono, así directo,
como,
directo.
Como si estuviera poniendo anestesia.
Bien. Con esa seguridad.
Con esa seguridad, doctora.
Sí, y de eso yo sé bastante porque me han puesto cualquier cantidad últimamente.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Jessica. Muchas gracias por venir. Doctora Tammy Mesa estuvo ayer con nosotros y con el doctor Quesada, presidente del CINAME, y le pedimos que por favor nos ayudara a seguir abordando el tema. Buenos días, doctora Mesa. ¿Cómo está?
Muy bien, doña Vilma. Buenos días y buenos días a todos.
Gracias. Vamos a ver, ayer quedamos cortos, vimos alguna parte de la problemática, ¿verdad? Fue un programa, tengo que decir, doctoras Mesa y Sanjur, que tuvimos muchas réplicas, hubo mucha preocupación, muchas personas, que era precisamente lo que queríamos, era un poco aclarar de qué va un movimiento de esta naturaleza y por qué más allá que una reivindicación pecuniaria, hay que establecer un poco la situación que ha sido como, digamos, una vivencia constante para ustedes en torno a las condiciones laborales en las que tienen que desempeñar jornadas extenuantes de trabajo, situaciones muy difíciles para los residentes, particularmente los que están estudiando, y por supuesto el desorden para la vida familiar, para el equilibrio y la paz emocional y mental que debe uno tener en cualquier trabajo que desempeñe.
Sí, Vilma, y para iniciar, porque hay que, por eso digo que conforme pasan los días, las informaciones van generando confusión. No es un movimiento solo por una reivindicación salarial que requieren y que es justa por el trabajo que realizan. Pero la presidenta ejecutiva de la Caja del Seguro Social dijo, es imposible para la Caja pagar las demandas salariales de este movimiento que están exigiendo los médicos. Y entonces ahí se va como en un embudo llevando a la gente a creer que este movimiento es solo por una reivindicación salarial que la Caja dice no puede solventar.
En ese caso, entonces, si les parece, empecemos hablando de qué es el movimiento, de qué sí es el movimiento, y aunque vayamos a ser un poco reiterativos respecto de cómo empezamos ayer, poder dimensionarle a las personas que nos escuchan qué es exactamente lo que los llevó a tomar esta medida extrema, porque es una medida extrema para ustedes mismos también, implica no generar beneficios que ya se consideran como parte del salario, pero que eran necesarios para llamar la atención de la comunidad nacional. Vamos a ver.
Buenos días, doña Mila. De nuevo, vea, los médicos no estamos acostumbrados a hacer este tipo de movimiento. El movimiento más grande que tuvimos fue en 1982, la gran huelga médica, uh-huh, ¿verdad? De ahí nació la ley 6836, que fue la que nos ha cubierto hasta este momento, hasta el 2019, cuando empezaron las nominalizaciones de los componentes salariales por la ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas. Nosotros, para nosotros es muy difícil hacer este tipo de movimientos, y esto nos los cobran muchos sindicatos que hacen de salud, que hacen otros movimientos. Nosotros nunca nos metemos en este tipo de movimientos. Uh-huh. Pero ya llegó el momento en que ya no podemos, o sea, no se puede hacer otra cosa. Tanto es así, doña Vilma, que nosotros no hemos hablado de huelga ni de paro. Nuestro movimiento es totalmente legal. Nosotros estamos dejando de hacer un tiempo extraordinario que no es obligatorio, ¿verdad? No es obligatorio, uh-huh, para nosotros. Y a nosotros nos duele tener que hacer este tipo de movimiento. Nosotros estamos hablando con la caja desde el 2017 de todo este montón de problemas que tiene de la salida de los especialistas. Y la caja ha hecho oídos sordos de toda esta problemática. Ustedes ven que todos los días, bueno, les voy a contar, en el hospital de Cartago no hay neurólogo. Y todos los pacientes neurológicos tienen que venir al Calderón Guardia. Y la semana pasada me llamó un neurólogo del Calderón Guardia diciéndome: no podemos más, no alcanzamos, no podemos, no tenemos
la fuerza física
para atender a todos los pacientes de la región. Pero la caja agarra y manda los neurólogos que tiene que mandar para Cartago de retribución social, que es algo que tenemos que hablar porque eso es una barbaridad, eso de la retribución social, ¿verdad? Los manda a otro lugar, no a los lugares específicos. ¿Por qué? Porque la comisión que está mandando esos especialistas no es una comisión de especialistas, ni siquiera es de técnicos. Son personas que llegan ahí y deciden políticamente dónde mandar a los especialistas. ¿Por qué? Porque el director de algún lugar me pidió que necesita un cardiólogo, lo manda a ese lugar, aunque no tenga un ecocardiograma. Mandan a un radiólogo donde no hay un equipo de rayos X. Mandan a veces a un anestesiólogo donde no hay cirujano, y hay un cirujano donde no hay anestesiólogo. Entonces se pierden los profesionales en lugares donde no tienen que estar.
Sí, se desperdicia. Y los recursos,
y se acumulan las listas en otros lugares.
Igual, hablando de los residentes y de las especialidades, dicen que nosotros no estamos formando. Eso es una gran mentira, es un mito. Anestesia, ejemplo, en este momento tenemos 71 residentes que se están formando en anestesia en los diferentes hospitales. Pero el problema es que formar especialistas no es como sacarlos de una cajita feliz de McDonald's, no. Son profesionales altamente calificados. ¿Y cómo formamos un especialista? Se forma de uno a uno, un profesor con un estudiante. Claro. Y formar un especialista lleva años. ¿Por qué? Porque un ejemplo, un ortopedista, ¿cuántos huesos tiene el miembro superior? Son 60. Tiene que aprender a operar 60 huesos. No se aprende en un día. Se aprende en 5 años. Entonces, ¿qué pasa? No es tan fácil hacer un... Y yo no puedo tener 5 ortopedistas si yo soy un ortopedista enseñándole a operar a 5 a la vez. Tengo que entrar con uno para enseñarle a operar ese hueso. El cirujano tiene que entrar con un cirujano, con un residente para enseñarle a operar un apéndice. O sea, no se sacan en cajistas felices. Los especialistas necesitan un tiempo importante para formarse, y eso se está perdiendo. Y eso, como dijo la doctora Mesa ayer, de que la caja lo forma, la caja no lo forma. Vea, si hay alguien que es explotado. Pues
yo la que dijo, y ella me paró de inmediato. Me corrigió al instante, si cosa que yo agradezco mucho.
Que es explotado, es un médico residente. Uh-huh. Porque el horario que tiene y que le paga a la caja como un médico general es un horario de 7 a 4, y esos muchachos entran a trabajar a las 5 de la mañana, salen a las 6 de la tarde, no tienen que ir los sábados, y trabajan los sábados y trabajan los domingos porque no hay suficiente personal y hay demasiado trabajo. Y aún así, ¿verdad?, trabajan de más, no le pagan las horas extras que trabajan de más, y aún así la caja dice que lo forma y que les da beca. ¿Beca de qué? Si están pagándole, porque ellos son trabajadores en horario corriente y estudian en las tardes. ¿Qué tardes? Si tienen que trabajar en la caja hasta las 6, 7 de la noche.
Lo que dice la doctora Sanjur, doctora Mesa, nos lleva directo a uno de los puntos de dolor de este movimiento. Es que lejos de resolver el déficit de los especialistas que padecemos desde hace décadas. Eso sí, hay que entenderlo de esta manera, ¿verdad? Estamos hablando de un problema estructural. Lo cierto es que ustedes se ven cada vez más compelidos, estrujados en una situación angustiante porque van perdiendo compañeros. Claro. Van perdiendo compañeros que dicen, no, ya yo aquí ya no más. Prefiero trabajar, ayer lo decíamos, en el IMSS, en los hospitales privados, fuera del país, los quieren, los apetece muchísimo. Y ustedes tienen esta doble angustia por las condiciones propias y porque saben que cada vez van quedando menos. Y porque ustedes mismos se plantean si tienen que irse o cuántos se pueden quedar.
Vamos a ver. Aquí tenemos varias cosas. Usted al inicio nos habla de por qué llegamos a esto. Llegamos a esto porque estamos en un momento de desgaste. Ya nosotros nos desgastamos. Venimos, como hablábamos ayer, después de terminado el programa, venimos de post-COVID, uh-huh. donde el sector salud en general llevamos palo, porque llevamos palo. Y la caja nos quedó debiendo muchísimo como empleador desde ese punto de vista. Después de COVID, empezamos entonces a sentir realmente las repercusiones de lo que pasó en el 2019 y pues poquito después en el 2023 con las leyes que entraron a regir.
Nosotros, las leyes de fortalecimiento de finanzas públicas y las nuevas regulaciones de empleo público para los diferentes sectores productivos del país en el sector público.
Ajá. Entonces, a razón de eso, empezamos a tener una mayor y más acelerada pérdida de especialistas en la institución. Entonces, tenemos un desgaste ya emocional y físico, porque bien que mal es físico.
¿Cuántos han ido, doctora?
Ya vamos por 370, los recuentos que estamos haciendo, andamos 340, 370 por ahí. Entonces, a razón de esto, entramos en un desgaste que ahora, aparte de ser un desgaste emocional y físico, entramos con un desgaste, y ahora sí, financiero, porque ahí es donde empezamos a sentir la repercusión de todo esto. Empezamos a tener que asumir entre todos nosotros la carga, a repartirnos la carga. Porque eso es lo que ha sido.
A los que se van yendo y que no se reponen, porque ¿de dónde los vamos a sacar?
Exactamente. Yo en la vida, yo tengo 26 años de estar vinculada con la institución y yo en la vida he visto a alguien, a alguno de nosotros, que haya sido sustituido. Si se encuentran a alguien que haya podido tener la opción de una sustitución cuando se ausenta por la razón que sea, incapacidad o permiso o vacaciones o lo que sea, en las especialidades eso no sucede, porque no somos suficientes para sustituir en el día a día. Mucho menos entonces vamos a poder pasar a turnos, ni mucho más que eso, ¿verdad? O sea, si no hay para sustituir en el día a día, imagínense para poder hacer todas estas otras maniobras administrativas, ¿verdad? Que son maromas administrativas al final. Entonces, nosotros pasamos de esto a una carga creciente, a una complejidad creciente, a una población que cada vez se enferma más y de cosas más complejas, y nos seguimos repartiendo entre nosotros la carga de todo. Entonces, ese fue el caldo de cultivo para eso, y esta es la olla de presión que está estallando en este momento, que se suma justo con unas malas condiciones laborales, mal ambiente, no solo mal ambiente, sino que encima de eso también tenemos problemas para poder retener a la gente a razón de todo eso.
Antes de ampliar en estos puntos que usted señala, porque es que la doctora Sanjur dijo algo que es importante y que tenemos que retomar porque es la raíz del problema. ¿Dónde es que surge? Con el ejemplo que ella dio del neurólogo que no hay en el hospital Max Peralta y que los mandan a otros
Gineonco
lugares.
Gineonco tampoco.
Sí. ¿Quién?
¿Qué,
sí, ¿qué, ¿quién es? ¿Qué órgano de la Caja del Seguro Social es el que hace esa distribución errónea de los especialistas y residentes?
¿Qué comisión,
donde
vos?
No se ocupan. Sí, es la gerencia médica, es una comisión. ¿Quiénes son? Porque cuando hablamos de la caja, entonces uno dice, hey,
pero,
todos y nadie.
Todos
existe,
y nadie.
Sí, eso es algo muy difícil. Sí. Sí existe una comisión que tiene una integración variada en estos momentos, pero resulta que no es únicamente la comisión la que define, porque tienen que abrirse las plazas también. De hecho, parte de una de las mesas de trabajo con las que estuvimos desde agosto del año pasado hasta enero de este año con el Ministerio de Salud giraba en torno a esto. ¿Por qué? Porque lo que hicimos en esta, todavía no hemos logrado ir a presentar los productos finales al despacho de la ministra para poder implementar. Estamos esperando que nos devuelvan.
¿De la ministra?
De la ministra, sí, porque se mandó la solicitud para ir a presentarlo y no hemos recibido convocatoria ya hace más de un mes y medio para poder ir a presentar esto. las herramientas para hacer justamente la evaluación de lo que la doctora Sanjur está diciendo. Se elaboraron en esto a razón de todas las quejas de toda la gente que va a Servicios Sociales y Retribución, las herramientas para evaluar los sitios que cumplan, con que tengan realmente los insumos y los recursos necesarios para que usted se vaya a ir a desempeñar.
¿Quién los llama a ustedes para decirle, en lugar de ir a X, vaya a Z?
Exactamente. Ese es el problema. Eso fue lo que nosotros luchamos este año, estamos luchando. ¿Por qué? Porque en esa comisión no existía un especialista.
No hasta, había ahora, una,
ahora ya lo incluyeron. Logramos que entraran especialistas, pero era una comisión que no había especialistas.
Pero la comisión, digamos, desde el punto de vista, digamos, del organigrama de la institución, ¿depende de la gerencia médica o depende de...?
Es de la gerencia médica.
Ah, okay. Perfecto. Bueno,
es una dependencia de la gerencia médica.
Hay que entender, ¿verdad? Yo creo que esto es muy importante, que esto sigue como una república, como un país. La caja, ¿verdad? Con su propio sistema de gobierno, con sus propios ministerios, jefaturas o viceministerios, como usted quiera llamarle.
Y tribunales.
Con un presupuesto, ¿verdad? Que es más grande que el de Nicaragua, ¿verdad? Para entender más o menos de qué estamos hablando. Entonces, esto tiene vida propia. Lo que pasa es que usted hablaba del asunto de las sustituciones y hablaba de maromas administrativas. Entonces yo quiero entender, en medio de esta circunstancia, ¿cuál es el peso que tiene la administración sobre el recurso médico, sobre los funcionarios propiamente de salud, y por qué se ha hecho tan complicado esto de las sustituciones? A punto tal, el otro día me decía un especialista de la caja que es que tengo vacaciones todo el mes de mayo. Y le digo, ¿cómo todo el mes de mayo? Me dice, sí, es que ya como hace 3 años que me las dieron, las tengo que tomar, aunque no sea Navidad, aunque no sea Semana Santa, aunque no le interese, aunque no sea, no, aunque los hijos estén en el colegio, no, es que tiene que tomarlas en ese momento porque lo mandaron. Entonces, claro, el nivel de estrés, la imposibilidad de mejorar las condiciones vía cursos de formación, la imposibilidad de los propios residentes de llevar a cabo sus cursos, digamos,
obligatorios,
con alguna normalidad para poder acceder al siguiente paso de la especialización, y por supuesto el tiempo que todos necesitamos para descansar, para tener un balón de oxígeno, para respirar, para caminar, para dormir, para lo que sea, es una vida muy
complicado.
Es una vida de un desastre. Un desastre de calidad de vida la de los médicos.
Doña Vilma, el problema es que especialistas, la gente habla de, bueno, traigan especialistas del mundo, traigan para que se salgan los que no quieren trabajar. O sea, especialistas no hay en ningún lado. Especialistas no hay en Canadá, no hay en Alemania, no hay en España, no hay en Estados Unidos. O sea, no hay especialista. Y nosotros formamos excelentes especialistas, tanto.
¿Cómo que no hay, doctora? Como para que la gente pueda entender, ¿verdad? No, porque como parte de la respuesta que da la institución es, para subsanar lo que ustedes le están generando a la sociedad, vamos a traer especialistas del mundo.
Busquen en el.
Precisamente, en vamos a ver, precisamente lo que explicaba la doctora sobre el proceso de formación es una realidad a nivel mundial. O sea, este es un proceso de formación uno a uno. Uh-huh. Entonces, bajo esa misma premisa, si no somos muchos, no vamos a poder generar muchos, porque esto no es como que usted llega y se sienta ahí enfrente de un auditorio y dicta cátedra. No, yo me pongo con usted, le llevo la mano, la enseño, le llevo, la guío, y es uno a uno, es una formación íntima, porque eso es una formación íntima. Tan íntima que nos vemos mañana, tarde, noche, madrugada y a todas horas con los muchachos. O sea, terminan siendo en muchas ocasiones casi como hijos de uno.
Entonces le miente a la sociedad, a la caja, cuando dice que va a traer especialistas para subsanar esto.
¿Usted se acuerda de la huelga de anestesiólogos?
Sí.
Y nos amenazaron con que iban a traer no sé cuántos anestesiólogos de todos lados. Bueno, aviones de anestesiólogos. Pregúnteme cuántos vinieron.
No, eso no es así.
No solo eso, pregunte cuántos de los que sí llegaron a venir se quedan en la caja. ¿Cuántos todavía están trabajando en la institución?
Son las 8:20 de la mañana. Hacemos una pausa y tratamos de centrarnos, porque estamos hablando de todo al mismo tiempo, para saber cuál es el peso administrativo sobre el recurso médico y de los funcionarios de salud. Es que esa carga se ha hecho tan pesada que desde el escritorio se deciden cosas muy sensibles y sustantivas sobre la gestión de cada uno de los hospitales, o cada uno se mueve según su parecer ¿Qué es lo que está pasando con esta gestión que hace Aguas?
Colombia.
Con un país en sintonía 822, nos acompañan esta mañana las doctoras Tami Mesa y Jessica Sanjur. Ambas son anestesiólogas y nos explican cómo es que la situación llegó al punto en el que ahora hay una negociación en curso. Hoy la Caja Costarricense del Seguro Social, en sesión ordinaria de Junta Directiva, tal vez, no sabemos, sí lo va a discutir. Lo que no sabemos es si hoy mismo se va a pronunciar sobre el pliego de peticiones que es confidencial y que está siendo evaluado. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal negó la posibilidad, declinó la invitación que le formuló la presidenta ejecutiva de la Caja para que se hiciera parte de un proceso de mediación, argumentando, me parece que con mucha seriedad, que se trata de un asunto demasiado técnico, demasiado complejo y que no tenían las herramientas para poder un grupo de sacerdotes, ¿verdad? Imagínense ustedes meterse aquí a mediar en algo que además me parece curioso, porque en realidad las negociaciones, si bien no han sido satisfactorias, pues tampoco es que están rotas. En fin, todo esto forma parte de la bulla alrededor del tema. Volvamos a centrarnos, doctoras, por favor, si les parece. ¿Cuál es el peso de la gestión administrativa sobre el recurso médico? ¿Cuánto ustedes piensan que ello se decide desde un escritorio y no se consideran los elementos de la posibilidad o del mejor hacer del desempeño de sus tareas?
El peso es absoluto. ¿Por qué? Porque esto es algo que nace a partir de la gerencia de infraestructura y la gerencia médica y la gerencia administrativa, que son los que toman la decisión en relación con todas las cosas. ¿En todas las cosas con qué? A partir de las proyecciones de los servicios y los recursos necesarios a futuro que se tienen, entonces ellos empiezan a tomar decisiones. Se hace un planteamiento en relación con camas, consultorios y demás, y de ahí en adelante esto se convierte como en un ente vivo que circula por estas diferentes instancias, y el ente técnico es el que hace el primer planteamiento, dice vamos a necesitar tantos de estos, tantos de aquellos, y para que cuando ellos salgan vamos a necesitar esta infraestructura, estos equipos, estos insumos. Ese es el nacimiento de la gestión. Pero eso después pasa por distintas instancias y ahí es donde empiezan a aparecer las tijeras. Claro. Porque una cosa es el planteamiento técnico inicial.
Y otras son decisiones políticas.
Y otra cosa es son las decisiones administrativas y políticas, son de las dos, índoles, que van a la postre a después. Cuando el producto final se presenta para ejecutar, es otra cosa completamente diferente. Entonces, ahí es donde hay que ir a ver qué es lo que pasa. Porque entonces, si el ente técnico plantea que usted necesita un hospital con 1.200 camas, ¿cómo es que usted termina con un hospital con 500? ¿Qué pasó entre 1.200 y 500 al final? ¿Qué pasó cuando usted plantea que necesita 25 especialistas en la rama quirúrgica y cuando usted vuelve a ver, a lo largo de los años han estado dando 5, 5 y 5 y 5 plazas?
Estamos hablando de una institución que tiene 80 años, que es el paradigma de la paz social del país. Es muy difícil entender que hayan decisiones que impliquen poner un médico donde no tiene el equipo, o poner un equipo donde no hay un médico que pueda llegar a trabajar y a resolver y atender pacientes. En medio de todo esto está el paciente furioso. El otro día me contaban de un caso de un paciente que agarró patada a la puerta del consultorio del doctor porque resulta que no lo iban a atender.
Furioso o asustado de que va a morir.
No, claro, por supuesto, porque además la condición más vulnerable es la de que yo no sé qué es lo que tengo y dependo de una de estas personas que saben muchísimo todo lo que yo no sé respecto de mi condición de vulnerabilidad extrema. Además de estar pendiente de cuánto tiempo que tengo de tener algo en el cuerpo que me lo tienen que sacar, que no me lo han sacado. Es decir, entonces hay un ambiente terriblemente pesado para los funcionarios, pero para los pacientes también. Y ayer ya nadie se puede ni ver, por eso, porque usted además decía claramente, ustedes viven en el hospital. Ahí viven, ahí mal comen, ahí mal duermen, ¿verdad? Entonces, esto en una institución de esta naturaleza, con esta expertise, con esta edad, ¿por qué se ha ido deteriorando la gestión? ¿Por qué ustedes dos consideran, doctora Mesa y Sanjur, que se ha ido deteriorando tanto la gestión hospitalaria? Doctora Sanjur.
Para mí, creo que el camino es que han querido desde hace muchos años iniciar la privatización de la caja. Sí. Entonces quieren deteriorar todo lo que hay dentro de la caja para hacer ver como que la caja es mala, como que nosotros somos malos, como que no es importante para ellos. Porque yo veo, ¿cómo es posible que desde del 2017 estamos hablando de la falta de especialistas y no hay una política importante para gestionar y mejorar esto? Sí. O sea, no lo ha habido desde el 2017 y cada día se van más y se van más. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué nadie se ha preocupado? Si ellos son los que dan las plazas para los especialistas.
Es que no es solo formación, es retención.
Sí, claro. Pero yo quiero apuntar en una cosa, porque con lo que ustedes estaban explicando de esos caminos, desde la decisión técnica hasta las decisiones administrativas y políticas. Ahora que hay posibilidad de escuchar, algunas veces en diferido, las sesiones de la Junta Directiva, ese órgano político dice que en el caso del Hospital de Punta Arenas, que es lo que han discutido últimamente, que las decisiones que se tomaron ya son insuficientes. Entonces, ¿quién es realmente el responsable? Porque la presidenta ejecutiva lo dijo en una sesión. El Hospital de Punta Arenas ya viene casi que colapsado, pero eso viene desde abajo. Entonces, ¿dónde es que está esa olla donde se pierden las decisiones técnicas de lo que hay que hacer?
Es lo que le decíamos nosotros a usted. O sea, las proyecciones nacen de los entes técnicos. Ya de ahí en adelante, o sea, hay que buscar en la gerencia médica, en la gerencia de infraestructura, para ver de dónde, porque después de ahí pasan administrativo y financiero. Entonces, hay muchos lugares donde se les pueden pasar tijeras.
Donde se está perdiendo.
Los entes técnicos, hasta donde yo tengo conocimiento, formulan su propuesta desde el punto de vista técnico de análisis y proyección. Y de ahí nacen las propuestas. Lo que suceda de ahí en adelante ya son decisiones que no son necesariamente técnicas, sino que son administrativas, de corte administrativo. No es para nadie secreto que hemos tenido a lo largo de los años, de todos los años que tiene la institución, algunas personas con mentes visionarias, con mentes progresistas, que dicen necesitamos hospitales del primer mundo porque tenemos gente que trabaja, que produce y genera indicadores de primer mundo con las uñas. Entonces, imagínense si tuviéramos hospitales y si tuviéramos infraestructura del primer mundo. También tenemos otros que dicen, nosotros somos un país pobre, ¿para qué vamos a necesitar hospitales del primer mundo si con los hospitalitos que tenemos es suficiente y con eso están dando resultados de primer mundo? ¿Me explico? O sea, hay de todo ahí adentro y eso es lo que realmente nos está amarrando al suelo.
Nosotros no tenemos hospitales del primer mundo, pero tenemos medicina de primer mundo. En Costa Rica se hacen cirugías que no se hacen en muchos lugares, ¿verdad? Desde trasplante cardíaco, hepático, no tiene idea la cantidad de procedimientos que se hacen aquí, importantísimos, con las uñas, ¿verdad? ¿A ustedes no les llama la atención que nosotros tenemos 8 meses en este movimiento, pero tenemos muchos años de estar avisando lo mismo? Y llegamos al mes de marzo y nada, y llegamos a la Semana Santa, y en 4 horas sacaron una licitación de 12 mil millones. Y no hay plata para pagarle.
12 mil millones para adquirir servicios privados para lo que sea necesario o lo que sea posible trasladar al sector privado mientras ustedes no hacen horas extras.
Eso de que no hay plata para pagarnos, ya nosotros hicimos los números. Y la caja, lo que tendría que utilizar para nuestros salarios no es imposible para la caja.
¿Está contabilizado ese monto?
Sí. Nosotros tenemos contabilizado al año lo que gastaría la caja subiéndonos el salario a los... Porque no es a todos. Hay médicos, hay como 200 médicos que tienen ya el salario.
Sí,
que tienen
sí. 35 explicaba ayer la doctora 40 Mesa,
años.
Claro.
Hay otros que están muy cerca, que tienen entre 25 y 30 años. Los muchachos de 20 años para abajo son los que están lejísimos. O sea, y esos son como 1.200, 1.300. O sea, no es tantísimo tampoco. Entonces, no es cierto eso de que la caja no lo puede hacer. Saca plata para otras cosas, pero para lo que necesita. ¿Qué hace la caja con edificios si no tiene personal? No hay neonatología en
muchos lugares.
En muchos lugares. Ayer hablaron del hospital de Turrialba, precioso, yo lo conocí por dentro, y no tiene gente. La torre este del Calderón Guardia, no la han llenado todavía. Entonces, uno tiene que hacer un balance, ¿verdad? Tiene que hacer un balance y saber que no es solamente construir, sino también tener el personal. Uh-huh. Y para sí. retener el personal, tienes que tenerles buenas condiciones laborales.
Yo sigo pensando que hay un agujero enorme, uh-huh. ¿verdad?, en el tema de la gestión y no tenemos una respuesta para comprender por qué esta gestión hospitalaria, institucional, se ha ido deteriorando tanto. Es decir, a mí eso me da un profundo dolor, un profundo pesar, y cada vez que una circunstancia como esta, y hoy una tan, tan aguda, tan severa como la de los especialistas médicos, se pone de manifiesto, entonces nos va quedando claro que hemos ido perdiendo músculo, capacidad. Oiga, y no es la capacidad financiera, es la capacidad de la gestión, ¿verdad? Hay muchas cosas que resolver. ¿Desde hace cuánto tiempo se viene hablando de la necesidad de quitarle el tema de las pensiones a la caja, ¿verdad? Eso tiene que ser algo muy especializado aparte. ¿Desde hace cuánto tiempo se viene hablando del tema de la gestión y de cómo resolver también el déficit y la deuda de gobierno? También, todo, todo. Pero resulta que no se hace en la medida suficiente y necesaria hasta que llegamos a un asunto como este. Vamos a hacer una pausa y entendemos entonces, o tratamos de entender, qué pasa con el acoso laboral, con la persecución, porque además de todo hay acoso, hay persecución, y por eso el clima está tan denso, más que la calima en el área metropolitana y en el resto del país, tan denso en los hospitales.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:35 de la mañana. Las doctoras Tami Mesa y Jessica Sanjur, anestesiólogas, forman parte de este movimiento de reivindicación gremial que ayer nos decía el doctor Quesada, que no es un movimiento sindical, sino que ya convoca gremialmente a los especialistas médicos, más allá de su adhesión o afiliación a un sindicato, para tratar de resolver las condiciones laborales, económicas y otras, ¿verdad?, de el trabajo que ellos realizan. Entre tantas cosas, ayer quedamos pendientes de hablar de persecución y acoso laboral. Esto lo planteé, se lo pedí a las doctoras a propósito de conocer algunos casos donde, me decía un queridísimo amigo médico, por cualquier cosa te levantan un expediente administrativo, por cualquier cosa, ¿verdad? Este amigo, cuyo nombre no voy a decir, operó a alguien porque tenía un recurso de amparo que decía opere a esta persona. Y luego le hicieron una investigación, ¿verdad? Y claro, y hay que tomar en cuenta que la sala cuarta también forma parte de la gestión institucional, de la gestión hospitalaria, porque hay muchas personas que...
Consultorio.
Es que es de donde se derivan las decisiones para administrar medicamentos, para operar a la gente en tiempo perentorio, en fin. Eso ha tenido que ser así precisamente por el problema de la gestión. Pero, doctora Mesa, usted ayer me hablaba que tienen casos abiertos en San Ramón, en Alajuela, en Punta Arenas, en Heredia, de persecución que han podido documentar, y esto me imagino que no es nuevo, pero parece que viene agudizándose.
Vamos a ver, a razón de, este es un cuento legal largo, a razón de todo lo que ha venido sucediendo y la negativa masiva de los colegas en todo el país, porque esto es un movimiento país, recordemos eso, de trabajar tiempo extraordinario al cual no estamos obligados, la institución ha recurrido a cuanta maniobra ha podido inventar, porque muchas de ellas son ideas muy originales y creativas, no necesariamente legales desde ese punto de vista. Entonces, a razón de esto y haciendo uso de un ius variandi abusivo, están intimidando a las personas, tanto residentes como especialistas, a apuntarse a realizar jornadas distintas a las que ellos están laborando. Nosotros tenemos un contrato de realidad donde todos trabajamos una jornada diurna, de 7 a 4, de 7 a 3, de 6 a 2, la distribución horaria dentro de esa misma jornada. A razón de que el movimiento es masivo, entonces la primera opción con la que se encontraron fue obligar a la gente a dejar lo poco de vida que tenemos botada para cambiarse a un segundo y a un tercer turno. Y eso es lo que están en estos momentos haciendo. Hay lugares donde la gente voluntariamente se trasladó, pero hay lugares donde la gente no voluntariamente ha sido intimidada, obligada y forzada a presentarse en turnos distintos a los que normalmente laboran. Los incidentes han variado desde ir a buscar a alguien a un quirófano por presentarse en su jornada ordinaria. La persona esta externó en tiempo y forma correcta y dijo: no, yo no estoy de acuerdo porque esto me va a producir afectación, yo tengo un consultorio que tengo que atender en la tarde, no puedo venir fuera de mi horario regular acá. Y lo fueron a buscar a la sala de operaciones y le dijeron: no, váyase ya.
Como, a ver, explíqueme una cosa. Vamos a ver, una persona administrativa
sí.
entra en una sala de operaciones y le dice a la doctora o al doctor.
Una jefatura entra a la sala de operaciones y le dice al doctor que se presentó en el horario habitual,
que le toca.
No al que le habían notificado que tenía que presentarse. Sí. Él fue a su horario habitual y estaban en sala de operaciones y le dijeron: no, usted tiene que venir a las 10 de la noche.
Váyase de la operación.
La jefatura de ese hospital.
Operación en proceso.
Sí. Ya, me parece que ya habían cerrado el paciente.
La jefatura de ese hospital.
De ese, sí.
Atendiendo el seguimiento de quién. ¿De quién da la orden?
Aquí es donde tenemos.
Es que es eso. Es que cuando hablamos de la caja, uno se...
Justo el detalle, porque esto es curiosísimo. La gerencia médica indica que a través de negociación se hagan las modificaciones correspondientes. El término negociación ha sido
obligado.
El término negociación ha sido violentado en su definición por todas las partes, porque la negociación en algunos lugares sí se dio y en otras fue intimidación franca.
Bueno, le cuento otro caso de una doctora que salía a las 7 de la mañana de trabajar porque estaba de guardia, había hecho guardia el día anterior.
No se sumó al movimiento.
No se sumó al movimiento. O sea, ella no se sumó al movimiento.
Estamos hablando de esta semana.
Ella no se sumó al movimiento. Y a las 7 de la mañana salió de trabajar y se fue a pasar visita. Salió de la guardia y a pasar visita. Y en la visita llegó la jefatura a gritarle para decirle que qué hacía ella ahí, que ella tenía un turno a las 2 de la tarde. Delante de los pacientes, otra doctora que estaba ahí, la tuve que agarrar y meterla en un consultorio porque la doctora se puso a llorar del estrés de ver cómo le estaban gritando delante de los
pacientes. Pero una jefatura es otro colega, es otro doctor el que se lo está diciendo.
Exactamente.
Está en un puesto administrativo, pero es otro doctor.
Aquí es donde viene, o sea, lo que dicen.
Como que no sé, como que la doctora Mesa le grite a la doctora Sanjur porque la doctora Mesa ahora está manejando, no sé, la jefatura de servicio médico.
Exactamente.
Ahí es donde viene el asunto. Las directrices han recibido interpretaciones curiosísimas a razón de las de cada dirección de hospital, y la dirección de hospital de esa misma manera las traslada a las jefaturas.
¿No es algo uniforme?
No es algo uniforme, porque digamos que esto en el Hospital México no se ha visto.
No, y tampoco les da la gana de dar la política correcta.
Entonces, la reacción quedó abierta para que cada quien haga. Pero entonces quiera. También se van y presionan a la dirección del hospital y le dicen que tiene que resolver. Y la dirección del hospital va y presiona al jefe de servicio y le dice que tiene que resolver. Y entonces el jefe de servicio va y le dice: usted tiene que venir. Entonces, en eso es en lo que hemos estado en estos días. O sea, están atropellando a la gente a diestra y siniestra. Me acaban de decir que la gente que se unió al movimiento en esta instancia no les pagaron las extras para este pago. A todos los demás que ya tenían
ya
pendientes,
pero ya las extras ya estaban
doña Vilma, las extras, el salario. O sea, aquí yo tengo una colega que trabaja conmigo en uno de los hospitales que entró a trabajar en diciembre del año pasado y estas son las horas que no ha recibido su salario ordinario.
¿Quién le da las órdenes?
¿Cómo se queda uno trabajando en una institución cuando usted le retrasan los pagos de todo así, meses sin fin?
¿Qué instancia superior de la Caja Costarricense de Seguro Social le da las indicaciones a las gerencias?
Perdón.
Ya, la gerencia médica.
La gerencia médica. No,
por eso. Es lo que le dije. ¿Y quién le da las indicaciones a la gerencia médica de cómo actuar? ¿Qué instancia superior o es de la gerencia médica para abajo?
Eso viene de la presidencia ejecutiva. O sea, esto viene de la presidencia ejecutiva. Entonces, recordemos que para estas instancias nosotros hemos estado abiertos en todo momento al proceso de negociación. Nosotros no hemos cerrado la negociación desde ningún punto de vista, pero la caja las paró unilateralmente en espera de una decisión de la dirección jurídica desde hace 4 días, 3 días, una cosa así. O sea, tenemos días de estar todavía dándole vueltas a esto y la caja, por decisión de la junta directiva, dijeron ya no más.
A ver, aquí. Entonces, tenemos que entender, me lo aclaran por favor para no decir algo impreciso, doctora Sanjur y Mesa, tenemos que entender que hay en proceso tácticas de retaliación para los médicos especialistas que no se han sumado a el movimiento de no trabajar horas extras, como por ejemplo no pagar horas extras de meses anteriores o digamos alguna otra. Tenemos que entender que eso está sucediendo hoy.
Sí está sucediendo. O sea, la gente que se unió al movimiento, en algunos hospitales, bueno, no voy a decir que en todos, porque realmente no es en todos, pero en algunos hospitales y en servicios muy focalizados, sí ha habido intentos. Y con éxito muchos de estos intentos también, y dicho sea de paso, porque aquí nadie, todo el mundo dice, yo no quiero un procedimiento administrativo y me están acusando, me están diciendo que me van a acusar de abandono de trabajo, porque también todo esto es muy verbal. En el momento en que usted se plantea y le dice, póngamelo por escrito, hasta ahí llegan las amenazas. Pero,
ok, claro, para que no quede constancia.
Es correcto, pero verbalmente a estos muchachos les han dicho hasta de lo que se van a morir todos los días. En diferentes lugares, en diferentes
Claro, porque también hay que entender, ¿verdad? Me parece que en la vida uno tiene que ser muy, muy aterrizado, que hay, digamos, clases, categorías. No es lo mismo un médico especializado que tiene 60 años de edad, 40 de servicio, frente a una persona residente que está haciendo todas sus armas, poniendo toda su inversión para tratar de obtener una especialidad y que tiene, vamos, 30 años, 32 años, los años que sean, ¿sí? Y que entonces, claro, cualquiera le pone el zapato encima porque son más los eslabones más débiles de la cadena.
Correcto.
¿Verdad?
Correcto.
Y ahí es donde uno puede entender, como decía la doctora Sanjur, que hay una médica que la sacan temblando y llorando y la tienen que meter en un lugar para que se calme porque vino alguien y le pegó 4 gritos delante de todos los pacientes, con lo cual el paciente dirá, y esa doctora que le pegaron 4 gritos... no sabe seguro nada de nada, porque me está viendo a mí alguien a quien viene cualquiera y le pega 4 gritos, cosa que uno no hace nunca, ¿verdad? Delante de los demás es, pues, regañar a un subalterno.
Para llevarle un proceso de ética en el colegio de médico, porque eso no se puede hacer, eso es esto prohibido totalmente.
Bueno, sí, claro, es inhumano, es falta de consideración y de sentido común para todo. Por eso es que el ambiente se va haciendo tan malo.
Exactamente.
Por eso es que ahí se vive en un ambiente terrible en el hospital. Y además es que ahí se queda uno viviendo el día entero. No es como en otros centros de trabajo, que uno va, sale a almorzar, regresa por la tarde o hace una jornada normal y se va para su casa. No, es que ahí viven, ahí está toda su vida. Y ahí el otro día vi a una doctora residente del Hospital San Juan de Dios, bueno, el otro día no, ayer, que puso una foto de dónde duermen los residentes. Es una cosa que parece un cuchitril, un hueco ahí con un camarote, perdón, parecido a la reforma, parecido a la reforma, señores.
Eso iba a decir.
Vea, doña Vilma, hemos tenido jefaturas que le han dicho a los médicos que están en el movimiento, si ustedes no se suman al rol en este momento, cuando se acabe el movimiento, no los meto en el rol de guardia. Así, amenazados.
Sí, claro.
Se quedan solamente, y claro, se quedan los más viejos en el rol de guardia porque ellos ganan bien. O sea, hay ciertas, muchos tenemos que nos han acompañado, muchísimos compañeros que ganan bien y que han acompañado el movimiento porque realmente ellos no están
sufriendo
tanto, pero saben que van a sufrir.
Ni van a derivar ningún beneficio.
Pero saben que van a sufrir si la caja se destruye.
Y se le van los otros médicos, compañeros especialistas, ¿y quién aguanta unas jornadas como las que tienen?
Exactamente, pero hay otros que no tienen esa conciencia y están amedrentando a los compañeros, las mismas jefaturas amedrentan a los compañeros diciéndole que si no, no les van a dar más guardia o que el próximo mes le van a poner las mismas guardias.
Claro, por hambre.
Exactamente, eso claro. Es.
Incluso gente que está estudiando, digamos, de que dicho sea de paso, la formación se la paga cada quien de su parte. Aquí no hay becas, no hay nada por medio, cada quien paga sus maestrías, sus cursos, su todo. Gente que está en formación, pagando maestrías en otros lugares y de repente van a tener que ir a hacer una rotación, por ejemplo, a algún lugar y le dijeron, usted tiene una rotación como dentro de unos meses, ¿usted está segura que se va a unir al movimiento?
Que haya amedrentamiento.
Puntos suspensivos.
Que haya amedrentamiento.
Con las vacaciones.
Con las vacaciones también.
Ya usted compró, es verdad que usted tenía un viaje para tal lugar, esas vacaciones yo creo que se las vamos a tener que suspender. Hasta eso han hecho.
Todo eso que ustedes están explicando.
Ha sido terrible.
Es increíble, o sea, uno no puede pensar que eso ocurre en ese nivel, digamos, de profesionales, de formación, de desempeño, ¿verdad? Si me estuvieran contando la historia de la conculcación de los derechos de las servidoras domésticas del país, me parecería de lo más normal del mundo. Pero en este nivel, y no es que me parezca normal y que esté bien, no, es pésimo, es pésimo, ¿verdad? La conculcación de los derechos humanos, de la dignidad de todos los trabajadores, es pésimo. Sí. Pero uno sabe, ¿verdad? Esto resulta inadmisible y como que no se aborda, usualmente no se habla. Ahora, usted dijo ayer, doctora Mesa, y quiero que ya faltándonos tan poquito tiempo hablen de ello. Usted dijo ayer, y el doctor Quesada también, la palabra es retención. Exacto. Entonces quiero, doctora Sanjura, no sé que no la habíamos oído mucho hasta hoy, y después la doctora Mesa, por supuesto, ¿por qué es tan determinante lo que se resuelva hoy para efectos de la retención? Me dice mi queridísimo médico que me dice, es que gracias por este esfuerzo de poner el tema en el tapete porque estamos haciendo el último esfuerzo para no abandonar la caja.
Sí. Bueno, le cuento. Nosotros tenemos, como le dije al principio, 71 residentes de anestesiología. Esos muchachos salen después de haber estudiado 10 años en la caja y si quieren hacer anestesiología pediátrica son 2 años más, son 12 años, a ganar 1.420.000 en ese momento. Y ahora, como gran gracia, le suben a 1.800.000, cuando en un call center puedes ganar 1.500.000 sin tener la consecuencia del error, sin tener que trasnochar, sin tener que tener el susto de cometer, porque para colmo, si uno comete un error, nosotros no tenemos ni siquiera una póliza de responsabilidad civil.
Además un poco más de anestesia y se quedó uno ahí. Se quedó uno ahí, ¿verdad?
El error de nosotros.
Durmiendo para siempre.
Es terrible. O es la muerte o es una incapacidad del paciente. Entonces, ¿quién quiere quedarse en la caja si con una sedación afuera, por una sedación de 30 minutos le pueden pagar entre $300 y $400? ¿Quién se va a quedar?
Sí.
¿Quién se va a quedar en la caja por 1.400.000, 1.800.000? Tuvimos un neurocirujano excelente en el Calderón Guardia, excelente. El doctor Gutiérrez, le voy a decir con nombre. Ganaba 1.600.000 y algo, después de estudiar casi 15 años y especializarse afuera.
¿Se fue?
Porque no, ¿qué iba a hacer? Sí, eso se lo gana en una cirugía. ¿Cómo la caja se le
ocurre? Sí, en un rato.
¿Cómo la caja se le ocurre que le va a pagar 1.800.000 a un neurocirujano y subespecialidad asado todavía? O sea, eso es. Nosotros podemos seguir formando, podemos formar miles. Eso es como un saco sin fondo.
Pero
nosotros
si el diagnóstico está tan claro, doctora,
claro.
¿Qué es lo que pasa ahí entonces? ¿Qué es lo que sucede? Porque ¿de qué vamos a tener EVAIS, centros médicos, hospitales, si no hay quien atienda ahí?
No hay. Nos quedamos en este momento sin, el año pasado casi con 3 ginecólogos en el Calderón Guardia, porque todos renunciaron. Llegó un doctor a trabajar 4 horas que se había ido y le pagan 700.000 colones por mes. 700.000 colones por mes. Y me dice, si ustedes ganan eso, yo me quedo. Pero voy a esperar, porque si no, ya me voy, es que no hago nada con 700,000. ¿Y sabe por qué se queda en la caja? Por las cirugías que hacen en la caja, porque los procedimientos que se hacen ahí
son muy sofisticados, no se hacen en otra parte.
Y ahí aprende.
Y la mayoría de los médicos nos gusta lo que hacemos y la caja es una gran enseñanza. Entonces, ¿qué pasa? Pero ya llega un momento en que 4 horas en la caja por 700,000 colones es demasiado, o sea, demasiado poco. Mejor me voy, aunque pierda la capacidad de hacer ciertos procedimientos.
Se queda porque ahí aprende procedimientos y especialidad.
Pero por amor, eso es quedarse por amor. No se quedan por...
Claro, no solo por aprender, porque sino también hay un sentimiento de adhesión para con la seguridad social pública. Doctora Mesa, retención. Nos quedan 2 minutos nada más. Por favor, retención. ¿Qué esperan de... Además, la negociación, la sesión de junta directiva, ¿tienen alguna expectativa realmente de que esperanzadora de que esto vaya a mejorar?
Vamos a ver, en relación con el punto de la retención, nosotros en el sondeo de condiciones laborales, de ambiente laboral particularmente que se hizo, tenemos una pregunta que es ilustrativa al mil. Y la pregunta se la leo así, ¿se proyecta usted laborando en la institución dentro de los siguientes 5 años? El 42% de los encuestados responde que no.
Que no.
Y un 31% responde que ocasionalmente. Entonces eso nos da casi un 70% de personas que están pensando en que en 5 años aquí ya no vamos a estar. Eso es algo súper serio.
Estamos hablando de 1,148.
Una muestra completamente estadísticamente significativa.
La mitad de los
Entonces estamos hablando de que los encuestados respondieron al llamado que hizo Siname y contestaron. Y por eso le digo, y se la saco a colación, porque la muestra de este estudio es estadísticamente súper significativa. Entonces, a razón de esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que vamos a colapsar. Vamos a colapsar
en 5 años.
En menos de 5 años probablemente. ¿Y qué es lo que pasa aquí? La expectativa que nos pregunta doña Vilma. Doña Vilma nos pregunta qué estamos esperando. Nosotros estamos esperando la resolución. Nosotros no hemos cerrado bajo ninguna circunstancia ni los canales de comunicación, ni las mesas de negociación, ni absolutamente nada. Nosotros aquí estamos a la espera de un criterio jurídico que la Junta Directiva solicitó a razón de poder seguir en el proceso de la negociación, que es hasta dónde llegamos desde el lunes.
Muchísimas gracias, doctora Sanjur, doctora Mesa, por haber estado nuevamente con nosotros aquí. La queridísima y respetadísima jurisconsulta, expresidenta de la Corte de Derechos Humanos, doña Elizabeth Odio, les dice fuerza para la caja y sus médicos y médicas. Costa Rica y todo su sistema de seguridad social se sostiene en ellos y en su entrega. Coraje.
Muchas gracias, doña Elizabeth.
Y yo les agradezco porque a mí sí me queda algo claro, ¿verdad? Los huecos, esos, ese hoyo profundo tiene linderos, son la gerencia médica, la gerencia de infraestructura, administrativa y financiera, que después le meten hacha a los proyectos técnicos que se han establecido. Y ahí es donde están las responsabilidades, porque si no nosotros creemos que es la caja toda. No, son las decisiones que se están tomando en esas gerencias, que se plantea un proyecto, se construye el hospital, el EVAIS, el centro médico, y después no hay ni equipos, ni personal.
La gerencia y la junta directiva.
La junta directiva al final. Al final de la historia todo lo avala la junta
Muchas
directiva.
Gracias, señoras, señor. Nos vamos. Pásenla muy bien. Gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.